Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Radio Castilla-La Mancha.
Investiga, que no es poco.
En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, bienvenidos a Investiga, que no es poco. ¿Qué ocurrió la semana pasada en Ceuta? ¿Cómo es posible que 9.000 personas cruzaran la frontera entre Marruecos y España sin que la gendarmería marroquí hiciese nada por impedirlo? Bebés rescatados del agua, el ejército desplegado en las playas, más de 1.000 menores desbordando los centros de acogida, padres reclamando a sus hijos, devoluciones en caliente, crisis migratoria, tensión política, declaraciones altisonantes, cierre de fronteras, ¿por qué ahora? Y escuchamos, Rahim Ghali, líder del Frente Polisario, Mohamed VI, rey de Marruecos, y entran en escena presidentes, ministros, embajadoras. Y empezamos a recordar el eterno problema del Sáhara Occidental y el prometido referéndum auspiciado por Naciones Unidas. Y hasta oímos que el culpable de todo es Donald Trump. Sí, Trump. ¿Es posible saber realmente qué está pasando? Imposible resumir la complejidad de un conflicto anclado décadas atrás en unos pocos tweets o un informativo completo. Pero vale la pena dedicar los próximos minutos a escuchar a los verdaderos expertos, los que nos pueden dar las claves para entender qué está ocurriendo y por qué. Y sobre todo, ¿qué es lo que puede pasar en el futuro? Juan Miguel Ortega es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Nuestro invitado de hoy trabajó en su día en la elaboración de una guía de observadores internacionales para el referéndum que debió celebrarse en el Sáhara en el año 2000. También ha escrito varios artículos sobre el mandato de MINURSO, la misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, y sobre la estructura de cooperación con Marruecos. Tenemos el tiempo necesario por delante para una conversación sosegada y conocer mucho más sobre el contexto que rodea este conflicto. Comenzamos. Miguel, hemos visto imágenes impactantes en los informativos durante estos días con el rótulo de crisis migratoria. Y desde tu experiencia, estamos ante lo que no es una crisis migratoria porque hay mucho más que explicar ante estos acontecimientos.
Efectivamente, yo creo que en relación con lo que está ocurriendo en estos días en la ciudad autónoma de Ceuta y también en Melilla, se ha tratado de reconducir bajo la rúbrica de crisis migratoria. Creo que puede ser interesante ese tratamiento, más que nada porque puede servir para rebajar la tensión, pero en realidad el problema subyacente es de otra naturaleza, como se han encargado también las autoridades marroquíes de poner de manifiesto, y porque en realidad la situación producida no forma parte del flujo natural que existe, de la presión natural migratoria que existe en una frontera que tiene un diferencial socioeconómico brutal en el planeta. Evidentemente Marruecos supone una vía de contención para la inmigración procedente del área subsahariana, pero esto no es una crisis vinculada a ese movimiento, sino que ha sido deliberadamente generada por las autoridades marroquíes, es decir, como una respuesta estructurada, concebida, deliberada, frente a una actuación que ha tenido el gobierno español y que Marruecos ha considerado ya no inamistosa, sino directamente ilegal. Y esto me parece especialmente preocupante.
Es una chispa más que enciende un conflicto, es decir, de años, pero no, son décadas y décadas, y que probablemente nuestros padres y abuelos también sufrieron. ¿A qué se debe todo esto? ¿El Sáhara español, ese apelativo de español, sigue siendo algo que nos está afectando en el día a día?
Bueno, el Sáhara Occidental, junto con los territorios ocupados de Palestina, constituyen los dos supuestos pendientes de todo el proceso de descolonización que tanto enriqueció las tesis en torno al derecho a la libre determinación de los pueblos en los años 60 y 70 en todo el planeta, y que además fue un proceso que permitió la auténtica universalización de la sociedad internacional, es decir, dejando de tener determinados territorios sometidos a la ocupación y dominación extranjeras para dejarlos en manos de su destino, muchas veces de una forma fallida, como ha podido demostrar la historia hasta tiempo bien reciente. Ahora bien, el caso del Sáhara Occidental se ha visto perjudicado porque, de alguna manera, llegó tarde a todo este proceso y ya se vio inmerso en determinadas claves geoestratégicas que han sido perjudiciales, sobre todo para el considerado el representante legítimo del pueblo saharaui ante Naciones Unidas, que es el Frente Polisario, ¿no? Frente a un desconcierto inicial por parte de nuestro gobierno, sobre todo por la desproporción de la actuación de las medidas de las autoridades marroquíes, por la falta de proporcionalidad. Esta falta de proporcionalidad generó un cierto desconcierto, ¿no? Aunque sin duda, yo creo que en el Ministerio debieron intuir que todo formaba parte del mismo problema. Y es que hace un par de semanas, Brahim Ghali es el líder del movimiento del Frente Polisario, pero debo recordar también es el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, porque aunque España no reconoce a la RASD como Estado, la RAS sí es reconocida por unos 80 estados a escala global, incluido la República Sudafricana, como uno de los más importantes, por no señalar solo estados, digamos, que no tienen un peso específico en el escenario internacional. Ha sido miembro de la Organización para la Unidad Africana, de forma que algún reconocimiento de estatalidad tienen a escala global. Por petición del Estado argelino y estando el señor Ghali en una situación de salud muy delicada como consecuencia de la COVID, España aceptó que fuera tratado en un hospital español por motivos humanitarios, una de las medidas. Y todo además parece indicar también que lo hizo bajo cobertura de un pasaporte diplomático argelino, algo que también será relevante quizás en el momento de solucionar el otro problema al que está haciendo alusión Marruecos en la actualidad, que es una querella que tiene planteada Brahim Ghali ante la Audiencia Nacional. Ha sido considerado no ya un acto inamistoso por parte de Marruecos, sino realmente, a la vista de la reacción y de los modos de justificación de las autoridades marroquíes, parece indicar que pudiera ser incluso considerado por ellos como un hecho ilícito por parte de España. La alusión al concepto de represalias, tanto por parte de las autoridades marroquíes, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, la embajadora marroquí en España, e incluso la mención a esta misma idea de represalias por parte de nuestra ministra de Asuntos Exteriores, parece situar la cuestión en este punto, ¿no? Es decir, ahora que estamos terminando el curso, si yo tuviera que explicarle a mis alumnos, es decir, qué es lo que está ocurriendo, pues tendría que hacerlo por referencia al tema relativo a la responsabilidad internacional de los Estados por hechos ilícitos, y les contaría que efectivamente, es decir, lo que ha hecho Marruecos es porque se considera con legítimo derecho a responder a una agresión española. Ahora bien, el acogimiento de esta persona por parte del Estado español es de entidad suficiente como para que se produzca esta respuesta mezquina, miserable y absolutamente desproporcional, pues esto ya merece otro tipo de reflexión.
¿Y cuál es la posición de fuerza de Marruecos para una actuación de este tipo que pueda tener no la respuesta de España, sino en este caso de Europa o de otros países? ¿Es difícilmente justificable más allá del conflicto entre Marruecos y España?
Yo creo que Marruecos se ha aupado desde que desde que la administración Trump decidió reconocer la ocupación marroquí del Sahara a cambio del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. De forma que ha sido una pieza de cambio en una jugada geoestratégica de mucho más amplio calado. Lo que ocurre es que este reconocimiento de la ocupación marroquí del Sahara primero habría que ponerlo frente a las normas internacionales en esta materia. La mayor parte de los especialistas que han abordado esta cuestión no dudan en calificar el reconocimiento estadounidense como ilícito internacionalmente también. Es decir, que responde, es decir, hay una doctrina bien asentada de que el reconocimiento de una situación de hecho en violación del principio de libre determinación de los pueblos constituye un límite a la libertad de reconocimiento en el derecho internacional, de forma que la propia respuesta de Estados Unidos sería ilícita en sí misma y por lo tanto no tendría validez a escala global. Marruecos, a continuación, trató de presionar a la Unión Europea para que siguiera la estela marcada por la administración Trump. Pero ya en los primeros compases Alemania se opuso abiertamente a esa postura y la cuestión ha quedado encapsulada desde ese punto de vista. Así hasta el momento actual, ¿no? Es decir, en el que lleno de la fuerza que le proporciona estar avalado por la primera potencia mundial, ha pensado desde la soberbia que podía presionar a las autoridades españolas por esta vía que siempre resulta sencilla, porque es un tema muy candente y las propias autoridades marroquíes son conscientes de nuestra debilidad interna a la hora de manejar este tipo de cuestiones y cómo introduce un elemento de desestabilización muy grande. Pero todavía iría más allá, es decir, todo parece indicar también que no deja de ser curioso que un régimen autoritario nos ponga en el brete de demostrar la independencia de nuestro poder judicial. Es decir, cuando el argumento es fácilmente reversible. Quiero señalar, porque frente a la querella contra Galí también ha habido numerosas querellas contra dirigentes marroquíes ante la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional ha dirigido comisiones rogatorias al Estado marroquí. Ninguna de ellas ha tenido respuesta. ¿Será porque no valoran la independencia de nuestro poder judicial o porque realmente piensan que puede serlo y por lo tanto sus dirigentes condenados por ello, también por presuntos crímenes de lesa humanidad? El caso es que la presión va en esta dirección, pero todavía estamos pendientes de un evento que se ha mencionado en algunos medios de comunicación pero no se ha subrayado lo suficiente y que podría justificar también la solidez de la respuesta europea. Y es que, en breve, el Tribunal de Justicia de la Unión se tiene que pronunciar sobre la legalidad de los acuerdos de comercio y de pesca con Marruecos, que ya fueron objeto de cuestionamiento por parte del Parlamento Europeo, que, como consecuencia de este cuestionamiento, se produjo una readaptación de dichos acuerdos para acomodarlos a las pautas señaladas por el Parlamento, pero, insisto, todo parece indicar que esas nuevas pautas no se acomodan realmente a lo señalado por el Parlamento y, por lo tanto, el Tribunal puede acabar decidiendo que dichos acuerdos sean nulos. Porque hay varias también resoluciones del Parlamento Europeo sobre la situación de la explotación de los recursos naturales en el territorio saharaui, ¿no? Es decir, porque hay que distinguir, Marruecos tiene una parte, tiene una ribera al Atlántico que es muy, muy notable, pero el conocido banco de pesca sahariano, probablemente uno de los bancos de pesca más ricos del planeta, se ubica fundamentalmente frente a las costas del Sahara Occidental. Y la disponibilidad de esos recursos no está en manos, de acuerdo con el derecho internacional, no está en manos del gobierno marroquí. Ese, el aprovechamiento actualmente, en el estado actual de cosas y en el estado actual del derecho, el aprovechamiento de los recursos naturales de un territorio ocupado debe hacerse en beneficio del pueblo ocupado, y esto es algo que no está haciendo Marruecos. No lo ha hecho con los fosfatos. Ya ha habido algunas decisiones, incluso del vicesecretario de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas, sobre la exploración y explotación de hidrocarburos. Hubo dos empresas potentes en este ámbito: Totalfina Elf, la francesa Totalfina Elf, y Kermaki Internacional, por parte de Estados Unidos, que habían firmado contratos sobre exploración y explotación de recursos de hidrocarburos con Marruecos. Y justamente un informe elaborado por el que entonces era el vicesecretario general de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas, Hans Corell, pues llamó la atención sobre el hecho de que dichos contratos podían ser una violación del principio de libre determinación, y tanto Kermaki como Totalfina se retiraron de esos acuerdos y no se hizo esa prospección, ¿no? De forma que hay una cuestión pendiente, es que hay una cuestión pendiente, y esa cuestión pendiente es la situación jurídica del territorio del Sáhara Occidental, en la que a mí no me cabe la menor duda de que Marruecos no se puede arrogar unilateralmente la condición de administrador y desde luego no la soberanía.
Un país con un régimen nada parecido a los estados democráticos de la Unión Europea, que tampoco se rige por tribunales internacionales que sí tengan la potestad de poder hacer cambiar ese tipo de incumplimientos, porque ¿ante qué cedería Marruecos en este tipo de cuestiones si no se le diese la razón?
Claro, Marruecos se ha aupado también a unos tiempos complicados, en los que parece que el discurso del poder y de la fuerza vuelve a ganar terreno. Un día como hoy, en el que hemos visto a Lukashenko bajar un avión por las bravas. En fin, este tipo de comportamientos, desafortunadamente, son cada vez más frecuentes en el escenario internacional. Y Marruecos creo que cabalga a lomos de esta fuerza que ha llevado a algunos estados, Estados Unidos, en fin, estas figuras que han sido tan mencionadas, Trump, Bolsonaro, etcétera, ¿no? Estos populismos radicales que están deshaciendo, ¿no? Es decir, un escenario de normalidad, de cooperación, de vinculación al derecho, al imperio de la ley, de alguna manera. Marruecos es un estado autoritario, aunque ha hecho algunos avances en algún sentido. Tiene un ministerio de derechos humanos que muchas veces también juega un papel más estético que un papel de fondo, pero y ha hecho algunos desarrollos importantes en esa materia, pero el papel del rey sigue siendo un papel muy, muy relevante. Se concurre en el caso de Marruecos un elemento que es también muy relevante, y es que el rey no es solo la principal autoridad política del país, es también la principal autoridad religiosa, con todo lo que esto implica en relación con las formas de operar del pensamiento islámico, ¿no? Es decir, le da un papel realmente muy, muy relevante internamente. Pero justamente en el contexto de la crisis migratoria, de eso que se ha dado a llamar crisis migratoria, cabría establecer también algunos cuestionamientos de los planteamientos de las autoridades marroquíes. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores marroquí hacía referencia al hecho de que Marruecos no tiene la obligación de convertirse en el guardia de fronteras de la Unión Europea. Bueno, probablemente en algún sentido pudiera tener razón, y esto nos interpela también. Es decir, aquí hay otro problema, y es el abandono por parte de la Unión Europea de las políticas de cooperación al desarrollo como complemento ¿no? A las medidas represivas de la inmigración ilegal. Pero dejando aparte esa cuestión que nos llevaría muy lejos, una cuestión es la que tiene que ver con la regulación de los flujos que necesariamente van a pasar por Marruecos y que se convierte en una suerte de cuello de botella por su posición relativa respecto de Europa. Esta es una cuestión, pero otra cuestión es que la inmensa mayoría de las personas que han intentado entrar en territorio español son ciudadanos marroquíes. Y esto apela también a las propias autoridades marroquíes cuando no son capaces de garantizar el bienestar de sus propios súbditos, de sus propios ciudadanos, ¿no? Es decir, si además tenemos en cuenta que muchos de ellos han sido menores, esto también nos sitúa en otro plano, ¿no? Y es decir, también en las obligaciones jurídicas que pudiera tener Marruecos en relación, por ejemplo, con el Convenio sobre Derechos del Niño. Marruecos es parte de muchos de estos tratados de derechos humanos, pero pone de manifiesto también las insuficiencias del sistema jurídico internacional. Es decir, ha aceptado las obligaciones que proceden de estos tratados internacionales, pero sin embargo no se somete a ninguno de los mecanismos independientes de control. Y claro, eso nos deja atado de manos a la hora de poder apelar a una instancia independiente, a un tercero independiente, para resolver este tipo de conflictos, que sería lo deseable. Es decir, lamentablemente en el horizonte de sucesos del pensamiento político contemporáneo no está el incrementar las capacidades de la sociedad internacional para resolver las cuestiones que tienen impacto global. Es decir, esta es una, pero bueno, podríamos hablar también de la pandemia, etcétera, etcétera.
No perdamos la perspectiva de que aquí, cuando hablamos de confrontación de intereses, en muchos casos políticos, económicos, de puertas hacia adentro, de cara a terceros, pero aquí estamos hablando de personas que, como la que hemos visto en televisión, están sufriendo por cruzar, por abandonar un país, de un pueblo saharaui de miles y miles de personas que se mantiene en esa situación durante muchísimas décadas y que, a final de cuentas, son las auténticas víctimas de todo este problema geoestratégico o político, como lo queramos llamar. Pero tú, que has estado allí en los campamentos, tú sí que has podido comprobar in situ cuáles son los problemas reales más allá de estos debates que de vez en cuando surgen en la política española o en la sociedad española con Marruecos.
Bueno, sí, el tema del Sáhara no nos podemos olvidar que tiene una vinculación importantísima con nuestro país desde una óptica histórica. Es decir, el Sáhara era, a todos los efectos del ordenamiento español, era una provincia española. Los saharauis tenían el DNI español, aquel DNI azul que ya desapareció, y se inscribían en el registro civil español, etcétera, hasta que abandonamos el territorio en un momento históricamente muy complejo para nuestro país. El dictador estaba muriéndose y quizás no podíamos estar abocados a un conflicto bélico con nuestro vecino del sur, que forzó muchísimo la situación de una manera que se parece, tiene algunas similitudes con lo acontecido en tiempo reciente, desde la semana pasada, y aquella marcha verde tiene algunas connotaciones muy similares, lo que viene a subrayar, que responde a una utilización estratégica de su propia población. No quiero llevarlo tan lejos, pero la utilización de escudos humanos está prohibida en derecho internacional. El poner a la población civil a generar este tipo de conflictos, o abonar, porque vuelvo a subrayar, la mayor parte de las personas que han intentado cruzar la frontera son marroquíes. Es decir, no. Y esto supone una diferencia sustancial a la hora de abordarlo como la crisis migratoria a la que tiene que hacer frente Marruecos, porque los europeos no estamos dispuestos asumir nuestras responsabilidades en ese plano, ¿no? Y preferimos hacer esta cosa que se ha llamado ahora de la externalización de las fronteras. El comportamiento del rey marroquí está siendo, desafortunadamente, demasiado parecido al de Tayyip Erdogan, ¿no? Y su posición en relación con los refugiados del conflicto sirio, ¿no? No es esta la forma. Si Marruecos tiene ese problema, no es esta la forma de abordarlo. Pero insisto, es que no es este problema el que se le plantea a Marruecos. Es decir, es falaz plantearlo en esta dimensión. Es la respuesta que ha dado Marruecos a lo que considera un hecho como poco inamistoso por parte de España. Un hecho inamistoso que además hay que ponerlo en relación también con otro de nuestros vecinos en el Mediterráneo, que también está muy próximo, y que es Argelia, y que Argelia mantiene también una relación de tensión con Marruecos. La frontera argelino-marroquí está cerrada desde los años 60. Argelia sí está ejerciendo esa contención de la migración. Y luego, además, pues nos proporciona gas natural y conviene también tener una relación pacífica e integrada. Y creo que España respondió a esa petición y que este acogimiento en sí mismo no merecía este tipo de respuesta, que, insisto, me parece mezquina por el uso de la población que se hace.
Y ya para finalizar, Juan Miguel, aunque es imposible aportar soluciones a un conflicto que va a seguir latente, pero ¿qué prevemos que puede pasar que pueda aparecer de vez en cuando otro punto de conflicto como este?
Con el Sáhara siempre vamos a tener, en tanto no se solucione la cuestión, siempre va a haber esta pulsión. Algunas fuerzas políticas, yo oía a diversos representantes políticos y tertulianos esta mañana en los medios de comunicación españoles, apelando a un posible cambio de posición española respecto. Pero la posición española respecto del Sáhara, de hecho, es muy templada para lo que cabría concebir. Es decir, en puridad técnica, España seguiría siendo la potencia administradora de iure del territorio, legal. Porque nosotros abandonamos el territorio sin haber dado cumplida respuesta a las exigencias de Naciones Unidas sobre la efectiva autodeterminación del Sáhara. Y lo hicimos a través de unos acuerdos secretos celebrados en Madrid en relación con Mauritania y con Marruecos. Y un acuerdo que no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado siquiera. No deja de ser curioso que nuestro ministro de Interior, en un auto de una decisión, cuando era juez, hacía referencia justo a esta idea de la persistencia de la condición de potencia administradora por parte de España. Si esto es así, la posición de España ha sido muy comedida, porque en realidad nunca ha apoyado abiertamente la independencia saharaui, sino que ha apelado a su solución en el marco de las Naciones Unidas. Y en este sentido, convendría señalar una cuestión, que es que en 1991 se adoptó un plan de paz que fue libremente aceptado por las dos partes en el conflicto, por el Frente Polisario y por Marruecos. Es muy curioso que uno de los últimos enviados especiales del secretario general de Naciones Unidas y que impulsó muchísimo el plan de paz fue John Bolton, muy, muy conocido posteriormente porque fue secretario de Estado con Donald Trump y ha sido después uno de sus principales críticos en la fallida reelección del presidente estadounidense, y Bolton llegó a plantear la cuestión, es decir, con unos acuerdos que se celebraron en Houston, de la posibilidad de celebración del referéndum. Ese referéndum se basaba en un censo elaborado inicialmente por las autoridades españolas, un censo elaborado en 1974, que debía ser actualizado por Naciones Unidas. Hubo un proceso de identificación de votantes. Si el censo español alcanzaba unas 70.000 personas, Naciones Unidas, la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, una operación de cascos azules que sigue vigente en el territorio, que debió tener en su diseño con unos 4.800 efectivos y que nunca superó los 420, lo cual es muy demostrativo del compromiso de la comunidad internacional en la resolución del problema. Pues a pesar de eso, el proceso de identificación tuvo lugar, el censo se actualizó, ese censo ahora duerme el dueño de los justos en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, y lo que ocurre es que en sus cálculos muy probablemente Marruecos debe pensar que con ese censo no lograba la consecución de la... porque ahora se pretende una autonomía marroquí, pero el proyecto de autonomía presentado por Marruecos es claramente insuficiente, es una autonomía muy limitada, por supuesto nada que ver con lo que con las capacidades que tiene una comunidad autónoma en España, y que además sería un periodo realmente transitorio de 3 años, transcurridos los cuales Marruecos podría reconducir absolutamente la situación jurídica del territorio, así que a riesgo de echarme años encima, son muchos años de carrera en la Universidad de Castilla-La Mancha, y uno de mis primeros trabajos, probablemente uno de los primeros artículos que escribí, tenía que ver con el mandato de la misión de Naciones Unidas por el referéndum del Sáhara Occidental. ¿Quién iba a pensar que 25 años después iba a seguir hablando casi en los mismos términos que en aquel entonces? Éramos más jóvenes, teníamos más ímpetu y pensábamos que la solución estaba cerca. Nos equivocábamos.
Ojalá no tengamos que hablar otros 25 años y por lo menos sepamos a qué nos estamos refiriendo. Gracias por tu aportación, Juan Miguel. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hemos terminado. Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga, y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn y Spotify. Seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós.
Has escuchado un podcast de CMM Radio. Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.